Hola Eli, buenos días.
Bueno, estábamos comentando un poco cuál ha sido el resultado de este referéndum interno, del que yo decía que, hombre, Pedro Sánchez ha sido un poquito triunfalista, porque es verdad que el 76% de los militantes ha votado a favor, pero es que solo han votado el 52%, con lo cual al final es que no hay que ser de ciencias para saber que solamente ha recibido el respaldo del 35% de los militantes del Partido Socialista, ¿no?
Efectivamente, da gusto oírle a alguien decirlo así, porque es que, claro, yo lo decía el otro día, digo, pero claro, como a mí me llamáis resentida, ¿no? La gente así más de más oficialista, esta es una resentida y se queja por todo, y dices, bueno, no, o sea, es que efectivamente los datos son los que tú has dado. No es verdad los titulares que se están dando, incluso por el propio Partido Socialista, de que el 75 o el 78% de la militancia está a favor del acuerdo. Que no es verdad, es que realmente no llega a un 35-36% los votos emitidos del sí. Por lo tanto, la legitimidad, además, hacías tu referencia a la baja participación. Es que, bueno, la baja participación también le pasa un poco parecido a Podemos, ¿no? Cuando hicieron sus primarias y llamaba la atención que tuvieran tan baja participación. Una de las posibles causas de estas cosas es que se hinchan los censos muchas veces. Entonces, hemos visto últimamente cómo cuando las primarias de Pedro Sánchez hablaban de casi 200.000 afiliados, hace poquito Gabilondo decía que había casi 100.000 afiliados, sí. Pero al día siguiente Pedro Sánchez hinchaba pecho y decía que más de 400.000 afiliados votarían. Bueno, pues ahora dicen que son 185.000, creo, ¿no? No hay manera de saber cuántos son.
O sea, que tú crees que parte de que esa participación haya sido tan bajo es que se están hinchando los censos, que no se dice la verdad sobre el número de afiliados que hay. Y esto no hay manera de saberlo, quiero decir, ¿quién maneja las listas de afiliados y quién se niega a hacerlas públicas?
Pues mira, yo cuando estaba en el Comité Federal, porque yo, vamos, yo dejé el PSOE en verano, o sea, ya cuando vi tantísimas trampas y tantísima oscuridad, no, al final te acusan a ti también de ser parte de ello, ¿no?, de legitimarlo. Pero yo mientras estaba en el Comité Federal lo pregunté un día y tenían obligación de responderme. Pedí el censo y pedí realmente los números y nadie me quiso contestar. El responsable en esto es la Secretaría de Organización, César Luena, que como todo el mundo sabe, pues es también parte, ¿no? Aparte de juez, es parte. O sea, también tienen un interés en un resultado concreto, por lo tanto, quien es el dueño del censo es el dueño, de alguna manera, de abrir y cerrar, ¿no?, determinadas cosas. Es imposible. Para cualquier militante o cualquier persona es imposible saber cuántos militantes hay en el censo a día de hoy. Y a mí me consta que tengo compañeros que habían pedido su baja y que no han pagado la cuota, por lo tanto, ya no deberían militar, que han podido votar en esta consulta.
O sea, que ha habido, me estás diciendo que ha habido pucherazo, de alguna manera.
Hay irregularidades, eso sí te lo puedo asegurar. Ha habido agrupaciones que no se han abierto, la página web del PSOE ha estado como 3 días dando fallos y medio caída, y muchísima gente que estaba fuera de España no ha podido votar, por ejemplo. O sea, que hay cosas muy raras que siempre han pasado, Eli. O sea, al final, claro, la gente que me esté oyendo pues me dirá, esto no es verdad porque yo estaba en mi agrupación en la mesa y estaba ahí 10 horas como un señor con los DNIs. Claro, la gente a pie de urna y a pie de pueblo y a pie de agrupación, ahí es muy difícil que se dé una trampa. Pero cuando luego todos los datos los recogen en un lugar y ya no hay manera de que eso se contraste, ahí es donde vienen los números extraños, ¿no? Y las cifras que no encajan. Pero claro, demostrarlo es muy complicado, pero vamos, con los avales en las primarias yo ya lo sufrí en primera persona.
Oye, Beatriz, ¿por qué has hecho una campaña tan intensa en contra de ese acuerdo que ha firmado Pedro Sánchez con Albert Rivera? Por cierto, antes de preguntar a la militancia. Claro, es que a mí esto me ha llamado mucho la atención, que es preguntar cuando ya está firmado. Pero bueno, ¿por qué crees que Partido Socialista no debería gobernar con Ciudadanos, con el apoyo de Ciudadanos?
No es tanto con el apoyo de Ciudadanos, porque incluso, mira, yo con Albert mantengo una amistad y me llevo bien con él. Y fíjate, otra cosa curiosa, la mayoría del equipo de Albert, de las personas que están saliendo estos días en la tele a explicar el programa, vamos, el acuerdo, vienen del PSOE, han sido compañeros míos de asesores del PSOE. Su jefa de gabinete, o sea, el equipo de Albert está muy cerquita del PSOE, sí. Mucho más cerca que del PP.
Sí.
No es tanto una cuestión ad nominem, o sea, no es una cuestión de siglas ni de personas, sino del contenido del acuerdo. El contenido del acuerdo es totalmente una bajada de pantalones para el Partido Socialista.
¿En qué sentido? ¿En qué puntos exactamente?
Pues mira, principalmente el tema de la reforma laboral, que ya se ha denunciado estos días, y es más, que salió Antonio Hernando hinchado el pecho diciendo que Podemos eran unos mentirosos, ¿no? Que ellos no habían rebajado el despido, y a las dos horas tuvieron que reconocer que se habían liado y que habían hecho un corta y pega del texto y que se habían confundido, que efectivamente lo tenían que cambiar, ¿no? El despido se abarata. El despido ahora se pone en tramos de 3 años y son menos días por año trabajado que antes. Por lo tanto, ahí ya hay una rebaja. Han uh-huh. asumido lo del contrato único que proponía Ciudadanos, lo han asumido ellos, cambiándole el nombre.
No, pero al final son 3 contratos distintos, Beatriz, los
sí,
que recogen el acuerdo.
Sí, son 3 contratos, sí, no, pero eso se mantiene. O sea, eso lo han propuesto desde el principio.
Uh-huh.
El problema está en los contratos temporales. Ahí es donde está la clave. Los contratos temporales que en el mercado laboral, desafortunadamente, que tenemos hoy en día, son 9 de cada 10. Entonces, en esos contratos, para que los oyentes más o menos, para no resultar tampoco muy pesada, pero a día de hoy, tú trabajando con un contrato temporal, era un despido improcedente, te daban sí. 33 días por año uh-huh. trabajado. Si era procedente, eran 20 días por año, así, sí. tal cual. Daba igual que fuera el primer año que el segundo, que el... Ahora eso se cambia. Entonces, en el improcedente, cuando eran 33 por año, ahora el primer año son 20, el segundo 25 y el tercero ya son 33.
Uh-huh.
En el procedente, que eran 20 días en cualquier caso, ahora ya 12 días el primer año, 16 días el segundo y 20 el tercero. Eso sí, con la condición de que el tercer año te tienen que convertir el contrato en fijo.
Ya. Yeah.
Pero claro, si te das cuenta, cualquier empresario el tercer año pasa de contratarte en fijo, pero si te echa a la calle en el primero o en el segundo año, le sale más barato que ahora mismo.
Uh-huh.
Lo que pasa es que lo explican de una manera que es muy complicado, ¿no? Luego
Bien.
Es verdad que esto lo corrigieron, quitaron el tramo del primer año, pero en cualquier caso sigue siendo una rebaja.
Uh-huh.
Luego, por ejemplo, tema de sanidad, que también es muy, muy curioso, ¿no? La redacción. No acaban con el copago. Dicen que intentarán que el copago no sea un obstáculo para aquellas personas con dificultades. Bueno, lo dicen bonito,
sí.
pero bueno, intentar que el copago no sea un obstáculo significa que el copago va a estar ahí.
Uh-huh. O sea, que hay una serie de puntos que tú crees que chocan frontalmente con lo que tiene que ser el programa o con lo que es el programa
claro,
electoral del Partido Socialista. Pero fíjate, hay quien dice ahora, Beatriz, estudiando un poco la pregunta que se ha hecho a la militancia y viendo un poco también este contrato, digamos, que se ha firmado, este pacto, este acuerdo que se ha firmado con Ciudadanos, hay quien dice ahora, bueno, es que todo esto obedece una estrategia de Pedro Sánchez que no va a poder salir con bien de esta investidura y que a partir del día 5 lo que va a hacer es decir, lo he intentado con Ciudadanos y no ha sido posible, fuera Ciudadanos y ahora ya me siento con Podemos. O sea, es decir, que va a intentar legitimar un nuevo acuerdo, en este caso con Podemos, basándose en que lo ha intentado con Ciudadanos y esto no ha colado.
Hombre, lo que sí, claro, también es que hay que tener en cuenta el factor politiqueo, ¿no?
Claro.
De ahora, que cuando te dicen una cosa, luego a los 4 días es todo lo contrario y no se acuerdan. Entonces, claro, es muy difícil agarrarnos a la palabra dada, ¿no?
Uh-huh.
Pero a mí sí hubo una cosa que me llamó mucho la atención y no sé si os acordáis cuando decían... Independientemente de lo que pase en la investidura, este pacto va más allá.
Sí, sí, ¿eh? Sí llamaba la atención. Porque...
Ahí yo creo que era donde estaba la clave de muchas cosas. Porque esto es, ellos sabían cuando hacían el pacto que no sumaban aritméticamente para una investidura. 130 no dan. ¿Por qué se empeñaron tanto en decir que aunque Pedro no saliera investido de esta, este pacto iba a seguir válidamente firmado después? Yo, fíjate, o sea, ya hay muchas posibilidades, pero tú imagínate
sí.
que Pedro se la pega en la primera investidura, que
sí.
es prácticamente evidente, Ciudadanos mantiene su acercamiento al Partido Popular,
uh-huh.
y es el Partido Popular el que lo firma después. ¿Qué hará Pedro Sánchez?
Ya.
Yeah. ¿Eh? Porque había prometido que esto iba al infinito y más allá. O sea, uh-huh. me refiero, hay muchas trampas. Es que el propio Pedro Sánchez se ha metido en una encrucijada que desde mi punto de vista, y esto es una valoración personal, solo tiene sentido en clave interna del partido.
Ya, bueno, esto lo dice mucha gente, ¿eh? Lo que está haciendo Pedro Sánchez realmente ha sido asegurarse su cargo como secretario general del partido. Esto son como una especie de primarias de la izquierda donde le ha ganado por la mano a Pablo Manuel Iglesias, qué bonito, esto lo dice César. Pablo Manuel Iglesias, yo me he enterado hoy que se llamaba Pablo Manuel.
Sí.
Bueno, que le ha ganado por la mano a Pablo Iglesias en una especie de primarias solapadas de a ver quién se queda con la izquierda en este país, ¿no?
Bueno, a mí me parece que en democracia, además lo decía en un artículo que hice este fin de semana, que le sentó muy mal a los oficialistas del PSOE, pero que en democracia son tan importantes las formas como el fondo, ¿no? Uh-huh. Esto para mí, bueno, pues si has intentado salvarte por todos los medios de un congreso, si quien te daba miedo era Susana, que es la sensación que yo tengo, y Susana, lógicamente, gobierna en Andalucía gracias a Ciudadanos, estaba muy claro que el peso pesado del PSOE no quiere un enfrentamiento ni cualquier desmán con Ciudadanos. Pedro ha pasado por el aro, uh-huh. Está clarísimo. Además, la pregunta es un insulto, como decía Tapias, es un insulto a la inteligencia. Para hacer esta pregunta se la podía haber ahorrado, ¿no? El que se las daba en el Comité Federal de, bueno, que decida la militancia, como si él fuera el padre de la democracia. Y luego haces esta pregunta que de verdad que es de perogrullo, dices, bueno, chico, lo que querías era ahorrarte un congreso, porque estabas muerto de miedo, porque te estaban colgando los pies ya. Entonces él ahora supuestamente se cree que se ha ahorrado un congreso. Ahora, si se repiten las elecciones en junio, no sé si me equivocaré, pero creo que esta jugada que han hecho les ha hecho perder muchísimos votos.
Javier.
Sí, muy buenos días, señora Talegón.
Hola, Javier.
Ha dicho usted que en democracia las formas son tan importantes como el fondo, y yo estoy completamente de acuerdo, que quede claro. Pero quería preguntarle por las formas de Podemos. Es decir, si no cree que Podemos se lo ha puesto muy difícil al PSOE desde el minuto uno, desde su primera reunión con el Rey, cuando salieron allí toda la corte que acompaña siempre a Pablo Iglesias, prácticamente exigiendo la estructura del Estado, ¿no? Y con muy poca, y demostrando muy poca cintura política para encarar una negociación.
Sí. No, vamos, totalmente de acuerdo contigo, Javier. Además, yo siempre lo he dicho, desde el primer día, desde el día 21 de diciembre, de decirlo de una manera coloquial, ya estaba el pescado vendido. Había algunos que tenían muy claro que no les interesaba para nada mantener, que saliera un gobierno de esta, que les interesaba unas nuevas elecciones. Salvo por las últimas encuestas que se publicaron hace un par de semanas, Podemos sabía que si se repetían elecciones, bueno, sabía, los estudios decían que subían. Todo lo que han hecho ha sido teatro. Lo que pasa que, sinceramente, yo he tenido la posibilidad de decírselo pues a gente como Ramón Espinar en persona, cuando ellos hablaban del poder del demos, ¿no?, que es un poco el juego de palabras, el nombre y demás, y que ellos venían aquí para ser la voz de los de abajo y acabar con las injusticias sociales, en ese reparto del que tú hablas, que ellos se hacían, es curioso cómo no les interesó pedirse el Ministerio de Trabajo ni el de Sanidad, ¿no? O sea, era todo control, ¿no? Lo de Interior, lo de Televisión. Dices, vaya hombre, ¿qué preocupación teníais vosotros por las clases que peor lo están pasando? O sea, que creo que también ha venido bien, aunque efectivamente, y estoy contigo, en que las formas les han destapado, pero ha venido bien para que todo el mundo quitara caretas. A Podemos, al PSOE, al PP, a Ciudadanos. O sea, yo creo que está viniendo muy bien todo este proceso para que la gente se dé cuenta de que hace dos meses decían una cosa y que ahora mismo en campaña y que ahora mismo dicen todo lo contrario.
Pedro Blasco.
Buenos días, señor Talegón. Parece que Alfonso Guerra los mejores tiempos, ¿eh? Vaya, como la cera, ¿eh? Bueno, yo le quería preguntar, todos hablamos ahora de las primarias e incluso las leyes van a exigir que haya primarias para todo, ¿no? Pero luego resulta que vemos que las primarias tienen truco, ¿no? Porque, pues dice usted esto del PSOE, el PP, por ejemplo, en el caso de Madrid, que sé que yo conozco, hay 90.000 militantes, pero no se sabe quién paga. Es decir, ¿es militante el simpatizante, el que le gusta al PP y se apunta en una lista, o el que paga? Es decir, ¿tiene derecho al que paga o al que solamente es simpatizante? Es un poco de lío, ¿no?
Yo, que soy una firme defensora de las primarias, pero no de estas. Esto es un cachondeo, si me permitís la expresión. Esto ha sido el atajo que sacaron algunos, listos, entre comillas, para decir, ah, pues mira, por ejemplo, en el Partido Socialista nos ahorramos un congreso con el rollo de las primarias, nos ahorramos un montón de trabajo, de resoluciones políticas hechas desde abajo. Si se quieren hacer bien unas primarias, se pueden hacer bien, con procesos realmente tasados, consensos publicados de alguna manera concreta para no violar la ley de protección de datos, con la figura, por ejemplo, de notarios que testifiquen realmente que los votos emitidos concuadran con la identidad de los votantes, que todo el censo está de acuerdo. Y luego, sobre todo, una cosa muy importante, que hemos caído en una trampa, que me lo vais a permitir la licencia, aunque esté hablando por la radio, pero la de los medios de comunicación, que están siendo los que ponen y quitan líderes. Sin embargo, en otros países, como en Francia, el Partido Socialista francés, las primarias son en base a proyectos políticos. Por eso tienen dos vueltas. Se presentan distintos proyectos y luego en una segunda vuelta tienden incluso a unirse personas de esos equipos para llevar adelante un proyecto político que es el que se vota. Aquí no, aquí se vota al más guapo, al más al que tiene más telegenia, al que pasea a su mujer por la tele, o sea, unas cosas que no tienen nada que ver con la política. Tienen mucho que ver con el show y con el circo. Y luego, por supuesto, eso se alinea con una falta absoluta de formación de la militancia. Tú hablabas de los militantes. Para mí no es tan importante quién paga o quién no paga, porque luego al final ya vemos que las deudas de los partidos, en este caso el socialista, que tiene muchos millones de deuda con la banca, son los bancos los que salvan y los que rescatan y los que condonan deudas. Por lo tanto, la figura del militante importante es la que hace el trabajo de calle, la que trabaja todos los días en las casas del pueblo, los que generan conciencia social, ¿no? Yo creo, ese es el militante, el que milita en unos valores. Pero bueno, las casas del pueblo pasaron a llamarse sedes, como las de los bancos, y en las agrupaciones de los partidos ya no se hace esa política, se hace politiqueo. Entonces se ha pervertido todo. Y de ahí, pues bueno, el PSOE lo hace de esa manera, los de Podemos lo hacen a golpe de clic por internet, y luego resulta que vota la gallina caponata. O sea que es una tomadura de pelo. Y cuando se habla de regeneración en este país, que creo que es lo que necesitamos, es una regeneración de valores, ¿no? De honestidad. La corrupción no es solo robar, es también engañar a la gente.
Sí, Beatriz, José Manuel Pazos. Me gustaría preguntarle, usted hacía una referencia a que efectivamente buena parte de del nivel dirigente de Ciudadanos es gente que usted conoce porque viene o tiene algún vínculo, ha tenido en el pasado algún vínculo con el Partido Socialista, con lo cual uno aparentemente debería descontar que los acuerdos entre unos y otros pueden tener un punto de más lealtad que si fuera con fuerzas aparentemente antagónicas como puede ser el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Por qué ha sido tan pronto, por qué se ha producido tan pronto ya esa necesidad de tener que interpretar los pactos? ¿Realmente las dos partes están jugando al mismo juego y por lo tanto únicamente en términos de electorales? ¿O realmente cree que por parte, en este caso de Ciudadanos, había una voluntad más de llegar a un acuerdo y sin embargo, como digo, se escenifica rápido el desacuerdo? Inmediatamente se empieza a discutir sobre cosas tan básicas incluso como el debate que ha puesto Chacón sobre la mesa, pero también sobre la propia reforma laboral. Muchos aspectos de los que en estos momentos se ponen en discusión aparentemente son críticos y no sería fácil interpretar esto, esta discrepancia tan temprana, si no fuera en términos, como digo, de que bueno, hay compostura política por unos y por otros.
Efectivamente, yo creo que hay una alta dosis de teatro desde el primer día. Cada uno interpreta su papel. Albert, pues, interpreta el papel, de hecho, él lo parafrasea mucho, ¿no? Adolfo Suárez. La imagen de Albert desde el principio siempre ha querido ser el que encarna esa imagen casi inolora, incolora, insabora del centro, y que él se iba a mantener en eso y iba a ser el perfecto dialogante, ¿no? Y que vale para un roto y para un descosido, que es un poco el papel que él quiere jugar. Por su parte, Pedro Sánchez, yo creo que lo que han querido con este pacto, con esas prisas, dándole ese bombo y platillo, que en realidad no era para tanto, o sea, esto no sale, no saca un gobierno, o sea que darle tantísima importancia a una firma, creo que ha sido también, primero, en clave interna, como comentábamos antes, pero también para calmar a los mercados, porque los mercados estaban un poco nerviosos pensando que aquí se pudiera hacer una coalición de izquierdas, incluso que se le pudiera contradecir a la Unión Europea, que se pudiera replantear la deuda, y eso estaba generando muchas tensiones, ¿no?, de los inversores y del mercado. Entonces creo que el mensaje de Pedro Sánchez también ha sido un poco ese, ¿no? Es decir, oye, que estoy dispuesto a bailar con el capital, ¿no? Estoy dispuesto a seguir del otro lado. No os agobiéis tanto, con el PP no puedo hacerlo porque quedaría muy mal, pero sí con su sucedáneo, ¿no? Tal y como él decía en campaña. Así es que era casi más duro con Ciudadanos que con el Partido Popular en los mítines. Entonces yo creo que él ha intentado rebajar un poquito el tono, ¿no? Ante el miedo que le podía dar a algunos que se hiciera un gobierno casi bolivariano, ¿no?, como decían otros.
¿Y qué va a pasar a partir de ahora? ¿O qué ¿Piensas tú, Beatriz, que puede pasar?
Yo, sinceramente, igual me equivoco, pero desde el principio tengo la sensación de que todo esto es una, pues un vodevil y vamos a elecciones. Desde el principio, y ellos lo saben, porque los números no encajan, porque esto va a chirriar mucho. La aritmética en la izquierda daría los números, pero tenemos el tema de Cataluña, que es totalmente irreconciliable por las filas socialistas principales, y ahí genera un problema fundamental. Sin embargo, por la derecha tenemos otros mil problemas que no van a encajar, y entre otros es el numérico, ¿no? Y uh-huh. Ahora mismo se le ha puesto la pelota en el tejado del Partido Popular. O sea, al Partido Popular se le ocurre la idea de abstenerse, uh-huh. A Pedro Sánchez le dejan realmente vendido, porque eso sería la gran coalición. Si uh-huh. Partido Socialista cuenta con el apoyo de Ciudadanos y con la abstención del Partido Popular, sale adelante un gobierno pues con esas tres fuerzas. Uh-huh. Eso al PSOE le supondría realmente un tiro de muerte. O sea, podría gobernar, pero yo creo que no gobernaría durante más de un año, porque sería muy débil con un peso tan gordo del Partido Popular en el Congreso. Y que no se nos olvide, una mayoría absoluta en el Senado, esto es ingobernable. Si es que ahí es donde está la clave. Se haga lo que se haga en el Congreso ahora mismo, el Senado ya está repartidas las fuerzas. Y bloquea uh-huh. al PP. Hagan lo que hagan, puede bloquear lo que quiera. Lo hace todo mucho más difícil.
Quizá por eso Podemos, en lo que está interesado fundamentalmente es en unas nuevas elecciones, me imagino yo. Primero, porque seguramente Izquierda Unida podría ir en coalición con Podemos, con lo cual aumentaría exponencialmente el número de diputados que consiguiera Podemos. Si nos ponemos en un escenario en el que los resultados fueran a ser muy parecidos al del 20 de diciembre, pero al mismo tiempo es verdad que podría romper a lo mejor esa mayoría absoluta en el Senado, que si no se va a elecciones, es verdad que supone un bloqueo absoluto para cambiar la Constitución y para cualquier otro tipo de medida que importante, porque son las medidas importantes las que requieren sobre todo ese apoyo del Senado, ¿no?
Exacto, uh-huh. exacto. Y ahí está la clave, Eli. Si Podemos y Izquierda Unida fueran juntos, que sí. Eso es lo que yo por lo menos me tiré todo el verano diciendo. O sea, yo no quise entrar en ninguna lista sí. ni de Podemos ni de Izquierda Unida por eso, porque no iban juntos. Que no se nos olvide que a pesar de que Izquierda Unida ha tenido dos diputados, han sido dos diputados que están respaldados por 1 millón de votos.
Claro, claro.
Por lo tanto, si Podemos gana ese 1 millón de votos de Izquierda Unida, uh-huh. se podría producir el sorpaso al PSOE.
Uh-huh. Sí. Última, entonces, Pedro.
Beatriz, sí, una pregunta sí. más allá de nuestras fronteras. El discurso de la izquierda lo compra mucha gente, cada vez lo compra más, como estamos viendo, pero sin embargo luego llega la realidad y pasa como estábamos hablando antes en Francia, que el propio Hollande va a hacer una reforma muy importante de los derechos de los trabajadores para reducirlos, obviamente. ¿Cómo se, desde la izquierda, desde una persona de izquierdas como eres tú o como es usted, cómo se come eso?
Pues igual, mira, me has puesto el ejemplo de Francia, pero bueno, porque creo que has sido muy benévolo y no me has querido poner el ejemplo de Grecia.
Un poco internacionalidad, ¿sabes?
Pero efectivamente tenemos que asumir, el problema de la izquierda es que lo que nos, creo, que nos hace falta en España, pero también en Europa, es una izquierda sensata, es ser realista. Yo, por supuesto, tengo mis ideales, tengo mis horizontes, pero hay que ser realistas y darnos cuenta de que si gobierna la izquierda, gobierna para un amplio elenco, también gobiernas para los mercados, también gobiernas para grandes corporaciones multinacionales, por lo tanto, está muy bonito vender brindis al sol, pero hay que ser mucho más realistas, hay que hablar de lo posible, que es la política, ¿no? Entonces, como bien señalas, es un engaño, volvemos a la corrupción, ¿no?, de los principios, es un engaño venderle cosas a la gente que a la hora de la verdad no pueden ser. Como decirle a la gente, pues nosotros no vamos a pagar la deuda, ¿no?, que era el discurso con el que llegó Pablo Manuel. Pues eso es mentira, eso es literalmente falso y no lo puedes vender porque estás engañando a la gente. Claro que queda muy bonito decirle a la gente que le vas a hacer una peineta a la señora Merkel y vas a pasar olímpicamente de pagar la deuda, pero es que como hagas eso, te quedas totalmente en bancarrota, no puedes hacer eso. Es una irresponsabilidad decir algo que es totalmente imposible. Lo que sí puedes plantear es decir, bueno, pues podemos intentar ajustar la deuda, intentar hacer otro plan de pago de la deuda, mirar realmente la deuda que es ilegítima y ver de qué manera se nos puede condonar esa deuda que no es nuestra, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero, sinceramente, creo que hemos caído en la mediocridad en general. Tú antes, jolín, qué honor que me compararas con Alfonso Guerra, ¿no?, en sus tiempos. Creo que nos falta calidad política, tanto en la izquierda como en la derecha, ¿eh? O sea, nos falta gente, políticos, que realmente tengan conocimiento, que tengan formación y sobre todo voluntad de trabajar para el pueblo. En este caso yo veo que hay mucha voluntad de postureo, mucha voluntad de ganar dinero de una manera, entre comillas, fácil. Ya lo estamos viendo ahora con toda la porquería que está saliendo, que aquí parece que es que quien no ha robado es el extraño en este país. Entonces, es más una cuestión de sentarse con sensatez y hacer las cosas posibles con honradez y explicarlas. Y yo creo que si a la gente, al pueblo se le explica, se le explica claramente lo que hay y se le explica con honestidad y se le dice, mira, a mí me gustaría esto, pero esto no va a poder ser, pero esto otro yo sí me comprometo a conseguirlo. Bueno, pues lo que se consiga poquito a poco, pasito a paso. Sin embargo, se están vendiendo unos paquetes que no hay quien los compre, que suenan muy bien y tienen un envoltorio precioso, pero son un engaño, tanto por un lado como por el otro. Y al final yo creo que la gente por eso dicen que les da igual, ¿no?, votar una cosa que la otra.
Uh-huh. Beatriz, si fuésemos a unas nuevas elecciones, ¿te veríamos en alguna candidatura?
Pues no lo sé, mira que me lo están diciendo, ¿eh? Y yo he intentado, Eli, ser muy prudente, y las últimas elecciones hubo ahí un intento, un amago, me propusieron, bueno, me lo propuso Pablo, le dije que no, desde la formación de Alberto Garzón también, y tampoco lo vi claro, y luego hubo un acercamiento por parte de Baltasar Garzón y Llamazares.
Sí.
Que me hablaron de, oye, vamos a intentar unir a la izquierda. Dije, venga, pues si la unimos, vamos para adelante. Y a la semana siguiente yo me di cuenta de que no, de que me habían vendido también una moto, porque querían otra vez dividir más, ¿no?, a la izquierda, y por eso yo me fui. A mí me encantaría poder representar una opción sensata, tranquila y de izquierdas, sin ser radical, del diálogo, y lo que pasa que hay que darse cuenta también del panorama, ¿no?, y dónde están las fuerzas. Y sobre todo yo no quiero engañar a nadie. Entonces yo creo que para hacer eso que yo le exijo a los demás, pues yo estoy estudiando, estoy leyendo mucho, estoy aprendiendo mucho, hablando con muchísima gente, y bueno, yo creo que tengo que aprender. Siempre estaré dispuesta, claro que sí, si hay un proyecto honesto y si hay un proyecto sensato, y mi vocación es política. Pero bueno, habrá que ver si hay tiempo para hacer las cosas bien hechas. Si no, no merece la pena correr. Habrá tiempo más adelante para servir al pueblo, yo creo.
Bueno, Beatriz, tomes la determinación que tomes. Siempre vamos a tener una oportunidad para volver a charlar, para volverte a preguntar sobre la situación política, porque esto no tiene ninguna pinta. Desde luego, de irse a solucionar de aquí al próximo lunes, cero. Y de irse a solucionar del próximo lunes al mes de mayo, que se supone que es cuando se volverían a convocar elecciones, pues muy poquitas. Así que tendremos más oportunidades de seguir charlando. Te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros. Dale un beso a ese boicoteador que tienes en casa, que tira los teléfonos por el váter. Esto hay que decirlo. Es que, no, Beatriz convive con un caballerete. ¿De cuántos años, Beatriz?
Pues 18 meses tiene el
pequeño. Pues de 18 meses que coge los teléfonos y los tira por el baño.
Todo lo que pilla lo tira al váter.
Bueno, esta es la edad. Eso está muy, y a lo mejor, oye, lo hace con mucha razón. Tirar por el váter cosas, a lo mejor tenemos
que
hacerlo.
Más caso a veces, sí.
Exactamente, tenemos que hacerlos mucho más y después dar la bomba. Beatriz Taleón, un placer, como
un
siempre.
Placer,
muchas gracias.
Igualmente. Y un saludo a todos.
Lo
muchas
mismo.
Gracias.
Hasta luego.